Recibimos a Esteban Vieta, ex oficial del Ejército y ganador del Premio Destacado 2018 de Canal 12, por su programa de equinoterapia. A Jimena Fernández, madre de Joshua, que recibía clases de equinoterapia en ese programa, y Martín Santos, bueno, que hizo también este equinoterapia. Vieta ya no podrá continuar con su programa y solicitó la baja del Ejército Nacional. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Un placer recibirlos.
¿Cuáles son las ventajas que presenta la equinoterapia como parte del camino de una rehabilitación?
Mirá, primero que nada, para mí la equinoterapia lo que hace es sacar al niño o a la persona adulta de un medio médico. Te saca un cuatro paredes, te saca de que simplemente, lamentablemente en Uruguay lo único que te dice un médico es, ellos capaz que te lo van a poder contar un poco mejor todavía, pero lo que te saca es de un ansiolítico, te saca de darle pastillas y nada más, porque te pasa algo y te mandan para tu casa y más nada. Claro. Y sin embargo la quinoterapia te da 40 minutos de felicidad, pero no solo de la persona, sino de la familia, que me parece lo más importante. Uh-huh. La quinoterapia utiliza el caballo como medio fundamental para poder sacar adelante, como punto de contacto. Y dependiendo la discapacidad, es el cambio en la persona. Todas las personas son diferentes y tienen cambios diferentes. Y dependiendo de la discapacidad es lo que te ayuda. Pero si me permitís, me encantaría que ellos que cuenten lo que le pasó a cada uno de ellos en sus familias o en la persona.
No, y además yo quiero agregar algo antes de tener la palabra de ellos. El componente emocional que tiene montar un caballo, ¿verdad? También, sobre todo si de pronto la persona nunca había montado uno antes, por ejemplo, ¿verdad? Bienvenidos.
Gracias.
Bueno, cuéntenme su experiencia, por favor.
Bien, en mi caso, bueno, soy la mamá de Joshua, él tiene 6 años, es autista, epiléptico, asmático, entre un montón de patologías. Joshua es uno de los casos de que nunca había montado. Al principio fue complicado, digo, por los miedos de subirse al animal, el ganar la confianza de quienes lo ayudaban, los terapeutas, los ayudantes, todos ellos. Pero fue sumamente positivo. Cómo cambió él, más que nada, el vínculo hacia los animales.
¿Y en el caso tuyo, Martín?
Esta es una discapacidad motriz que me afectó, o sea, tengo triparesia espástica. Y la quinoterapia yo he hecho en varios lugares, ¿viste? Acá en Montevideo quinoterapia, pero acá con Esteban la diferencia que si hace quinoterapia es un amigo, ¿me entendés? Y es diferente desde que empezás, desde que llegás hasta que montás a caballo. Como que sentí que realmente, aparte de hacerte bien, como que es hermoso, ¿viste? Hacer un ámbito de amistad, de alegría, de compañerismo, con gente que nos conocemos todos, con Esteban hace años que nos conocemos, y ya como que sabe cómo soy y todo, ¿viste? Uh-huh. Son otros ejercicios, como yo le decía a Esteban, yo he hecho quinoterapia en pila de lugares, y con Esteban siento que en 2 o 3 clases que hicimos, que después se cortó, como que fue impresionante, ¿viste?
El avance.
Seguro, porque, claro, me mandaron de forma urgente esa quinoterapia.
Uh-huh. Esteban, la persona que hace quinoterapia, ¿monta siempre el mismo caballo? ¿Se genera un vínculo con...?
Se trata de que sí. ¿Por qué? Porque justamente lo que decías, el vínculo que genera el niño... porque más allá, cuando sos adulto capaz que no tanto, o dependiendo de la discapacidad que tengas, capaz que con Martín que no tiene ninguna discapacidad mental o algo así, que él es consciente de las cosas, no tiene problema, pero cuando un niño se encuentra con un caballo, se siente referente, bueno, el caso de Joshua te puedo decir que tiene un caballo que es un tordillo que es precioso y siempre pregunta por el mismo caballo porque él es su amigo, empieza a ser parte de su entorno, le cambia la vida, empieza a jugar
con él,
interactúa de otra manera, sin lugar a dudas que el sentido de pertenencia de ese chiquilín es muy importante y no cambiarle.
¿En el ejército se le pone nombre a los caballos?
Sí, se le pone nombre, sí. Yo, la verdad que, por un lado, soy muy agradecido del ejército porque yo comencé con esto en el 2009. Uh-huh. En Trinidad Flores arranqué con 6 chiquilines, terminé con 90. En el 2010 terminamos con 90. Sumamos un hogar de ancianos y ahí es que me enamoro realmente de lo que es la quinoterapia y empiezo a comprender las carencias y el dolor de las familias que no tienen un lugar para ir. Porque tierra adentro, Flores ya es un poco más lejos de Montevideo, no tenés un lugar a donde ir. Y las familias no tienen a dónde acudir, un oído, un hombro, lo que sea. Porque la quinoterapia es eso. Estás en un lugar abierto donde hay varios, un grupo multidisciplinario de personas que lo que quieren es sacar adelante tu familia. Y encima es sin fines de lucro, porque es gratis. O sea, lo que hacemos nosotros, por lo menos. Entonces ahí cuando empezás a comprender el verdadero sentido de la vida, de la familia, del compromiso de los padres, del dolor de no poder ir a ningún lado, de la alegría, sí, obviamente que empezás a enamorarte de esto. Y le ponemos nombre a los caballos.
Claro, porque viste que... Sí. Y está bien, está buenísimo.
Yo tenía una yegua de Salto que cuando me subía yo era una y cuando se subía cualquier chiquilín era otra.
Pobre,
era
tiene un trastorno de personalidad.
No, una genia en realidad. El caballo es un ser tan noble que entiende, parece que entendía todo lo que le estaba pasando, que cuando me subía yo íbamos a hacer una cosa y cuando subía otra persona agachaba la cabecita y
pero andaba. Era lo que yo era otra pregunta que te iba a hacer también, el comportamiento, ¿no?, del animal, porque andar a caballo puede llegar a ser peligroso también, sí, como cualquier otra cosa, ¿verdad? Y creo que justamente, repitiendo un poco lo que vos decís, se depende mucho, se descansa mucho y se confía en la nobleza del animal para poder subir una persona que de pronto jamás se subió un caballo.
Sin duda. Si el caballo no reúne determinadas características, no puedes contar con él. Uh-huh. Porque el caballo no tiene que ser un problema, tiene que ser algo que te ayude. Porque hay caballos más nerviosos, más... Que bueno, que si tenés un aro, una pelota, un palo, un pancho, eso es de piscina, porque los chiquilines juegan con un montón de cosas. El caballo es alguien que tiene que acompañar, que se tiene, incluso te das cuenta cuando el caballo está contento de que está acompañado con la gente alrededor, no te puede patear porque vos apareces por atrás, tenés que circular alrededor del caballo y el caballo tiene que ser completamente manso.
Bien.
Y se dan cuenta, los caballos son increíbles.
Esteban, para este proceso que según lo que describen ellos va mucho más allá de la actividad, la repercusión que puede tener la actividad en su físico, sino en todo lo emocional y en la interrelación que decía Martín, ¿qué tan importante es la continuidad de esto?
Súper importante, porque los avances a veces son de a poco, son de a muy poco, pero los retrocesos son casi inmediatos. Si vos dejás de hacer algo que realmente te estimula, que te cambia, incluso los nenes o las personas adultas caen en depresión, porque le estás cortando algo que realmente le estaba cambiando la vida. O bueno, el caso del nene, ella te pregunta, ¿y cuándo vamos a volver? ¿Y dónde están los amigos? Los amigos son los chiquilines que estaban privados de su libertad. Es muy triste ver cuando una persona crece y toma una alegría gigante y empieza a cambiar realmente, lo ve florecer, a que se marchite en dos días.
¿Cómo fue esa interrelación entre los menores del INISA y bueno y los chicos con las personas con discapacidad?
¿Querés contar vos?
Excelente, digo. Nosotros como padres, fue difícil cuando Esteban nos planteó el ir al centro de Johnny, fue difícil por el tema de que es un penal, ¿no?, que uno no está acostumbrado. Fuimos con un montón de miedos y la experiencia fue excelente de principio. El respeto de los chiquilines, que si bien sabemos que están por algo, por un error, ¿no?, como quien dice, son gurises, son niños grandes, y el respeto que ellos dan siempre hacia nosotros como padres o hacia Joshua mismo es increíble. Lo buscan siempre para jugar, o mismo se han enojado con Esteban si Esteban lo quiere, le pone límites, claro, por ejemplo hacer tal ejercicio, y Joshua tiene sus días, como todo autista, que no quiere, y como se emburra Curro el caballo y no camina si Joshua no quiere, los chiquilines también se le enojaban, y lo peleaban a él porque por intentar ponerle límites a Joshua. Fue impresionante.
¿Por qué se llevaban adelante la equinoterapia en este lugar?
Cuando estamos en premios destacados, me llama un director de ahí del INISA y me pregunta qué opinaba hacer equinoterapia a los reclusos. Entonces yo le dije que hacer equinoterapia a los reclusos no era algo muy positivo, vamos a decir, porque los chiquilines del INISA son normales, no tienen ningún tipo de problema. Entonces le presenté un nuevo proyecto donde los reclusos del INISA, lo primero que buscamos fue reinserción social, que aprendan a narrar, que aprendan un poco de veterinaria, que aprendan a lo que es el cuidado del caballo, que tengan hábitos de trabajo, que tengan ganas de levantarse cada día un poquito más temprano para ir a hacerle la cama al caballo, para cuidarlo, para peinarlo, para darle de comer, otra cosa. Y después con el sueño de poder abrir un centro de quinoterapia dentro de un reclusorio de menores. ¿Por qué? Porque hay muchos chiquilines, te lo aseguro esto, ahora después te va una anécdota, que no tienen, que sus familias o su entorno social que está atrás de ellos, es muy triste. A veces los flagelos de la sociedad que tenemos hoy en día son muy, muy tristes y son desesperanzadores para adelante. Es seguramente que estos chiquilines, si en el día de hoy no hubiese pasado esto de la quinoterapia que les cambió la vida a los que estaban allí con nosotros, el día de mañana, sin lugar a dudas, iban a ser destructores de familias, que ya de alguna manera lo eran. Y hoy en día, muchos de ellos sueñan y quieren ser constructores de familia, que me parece lo más hermoso. Cuando empezamos a darle forma a esto, un veterinario, un herrero profesional, la profe de quinoterapia Romina Lema, yo que soy profesor de equitación, una psicóloga, psicomotricista, empezamos a enseñarle otras cosas a los chiquilines. Empezamos a sacarlos del barrio, de pensar de todo lo que estaba mal, empezamos a mostrarle el mundo de otra manera, empezamos a enseñarles idioma español. Nada de Nieri, ni de Cabé, ni de Pelado, ni nada. Esas jergas se las eliminamos. Empezamos a hablar con respeto, con cariño, buen día, buenas tardes, cómo anda gente, cómo estás tú, vienen las familias. Y lo más lindo de esto, que los chiquilines en ningún momento hablaban de mala manera, siempre hablaban de una manera espectacular. Y eso me llenaba de orgullo y me llenaba a mí y a todos los que nos rodeaban. Uh-huh. El primer encuentro de los chiquilines fue con Jimena y con Enrique, de una persona que tiene esclerosis múltiple, un adulto que tiene 57 años. Yo casi me muero ese día, porque los chiquilines se fundieron en un abrazo.
No solo vos.
Sí, se fundieron en un abrazo con ellos, que sentían que ellos, los papás y Enrique, le estaban dando una oportunidad, una segunda oportunidad a esos chiquilines que, bueno, la sociedad en su conjunto los señala con el dedo. Y eso, bien. Sí.
¿Eso era en el predio del ejército?
En el predio del INISA. Era el ex noveno de caballería que está en Belloni, Aparicio Saravia.
Sí.
La verdad que fue, para mí, es un proyecto que de la arista que lo mires es espectacular y realmente impulsa a una sociedad entera. Porque no solo estás ayudando a las familias que van a hacer equinoterapia, o no solo estás ayudando a los chiquilines que están recibiendo la equinoterapia. ¿A cuántas familias indirectamente realmente estás ayudando al sacar un gurí de la calle?
Es que yo estaba, te iba a preguntar por los resultados con las familias de esos muchachos que están privados de libertad.
Increíblemente te puedo contar con un orgullo gigante que por primera vez adentro del INISA se hizo una unión familia-proyecto y por primera vez el 100% de la familia fue. Todas las mamás, los papás o los abuelos se sentían orgullosos de que sus hijos estaban haciendo algo positivo por la sociedad. Porque atrás de cada de chiquilines hay una historia o hay una familia que le duele que su hijo esté privado de libertad, más allá del contexto que sea. Y que no es para nada orgulloso decir que tu hijo está adentro de un reclusorio de menores. Pero sí les devolvimos el orgullo y la felicidad, capaz que no fue alguna mamá, pero fue alguna abuela, el orgullo a esa mamá o a esa abuela de ir al almacencito de la esquina y decirle, mi nieto, mi hijo, está contribuyendo, está ayudando a otras familias para que salgan adelante. Entonces ya cuando va al barrio, pues esto me lo dijo una abuela que nos hizo llorar a todos, que decía, yo ahora puedo ir al barrio orgullosa a contar de que mi nieto está haciendo tal cosa, está ayudando a otra familia, quiere salir adelante, ya no está pensando ir al barrio o volver a robar, está pensando en salir adelante, en salir a trabajar.
Es revalorizarse, ¿no?
Sí, siempre, siempre.
Pero...
Decime, dale, Maguidar.
¿Pero qué pasó, Esteban? Ahora el programa está continuando.
Yo quería ir a eso después de la pausa.
Bueno, pero dejamos la pregunta abierta porque...
Vamos a dejar la pregunta.
En realidad, más allá de, por supuesto, conocer el programa y tu proyecto que se hizo... muy conocido a través del premio destacado, que la verdad es una puerta de entrada para muchos y la posibilidad de que nosotros conozcamos estos tipos de proyectos. Esto está en stand-by en este momento y eso es lo que queremos contarles a todos ustedes después de la pausa.